A nombrar su secretario del Ministerio de Trabajo Social, el licenciado Víctor Sossi, presidente del Instituto del Niño y la Adolescencia de Uruguay, el sociólogo Julio Bango, director del programa de familia del Ministerio de Trabajo Social, y de la doctora María Elena Martínez, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura. A continuación, invitamos a la profesora Francisca Rivera, su secretaria del Ministerio de Trabajo Social, a hacer uso de la palabra.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Realmente es un gusto estar aquí. Lamento no haber estado allá porque desde que llegué hasta acá haciendo un solo comentario de lo fructífera de la jornada del día de ayer, pero bueno, ya podremos tener oportunidad de leer y mirar los materiales presentados. Nosotros hemos tratado de articular entre los cuatro, de manera no repetida, porque la verdad que trabajamos día por medio juntos, más o menos, y por lo tanto hemos tratado de abordar la integralidad del tema planteado, definiendo roles entre nosotros, para realmente poder abarcar el conjunto de la temática, aunque siempre algo nos va a quedar. Y desde mi punto de vista, yo voy a abordar el tema de lo que hemos denominado la institucionalidad social. Primero que nada, explicitar por qué existe el Ministerio de Desarrollo Social, qué vínculo tiene con la problemática que estamos tratando, pero creo que, y no está más remarcado, ¿no? Es decir, ¿en qué punto se situó, desde dónde partió nuestro gobierno, el conjunto de los gobiernos departamentales y el Ministerio de Desarrollo Social en particular? Nosotros siempre recalcamos, cuando hablamos de la creación del Ministerio de Desarrollo Social, y acá hay varios que no me van a dejar mentir porque fueron partícipes de los debates, es que, primero que nada, en el año 2003, inmediatamente después de la expresión de la crisis, el tema de la necesidad de la articulación de las políticas sociales, de la articulación en el territorio, de la integralidad de las mismas, era un reclamo proveniente de todos los sectores políticos, de la universidad, de las organizaciones sociales, como una de las conclusiones fundamentales de un debate que tuvo carácter nacional. Sin embargo, no había acuerdo entre todas partes de cuál era la forma que esto debía tomar. Pero creo que lo más importante era el contenido. Era el contenido que estaba vinculado además con una necesidad del abordaje de dos cosas en simultánea. Y era, y sigue siendo en simultánea, el abordaje de una situación de emergencia social que no databa del 2004, que no databa del 2002, que ya en el año 99 estaba planteada, porque evidentemente fue increyendo y llegamos al 2002 con la duplicación de la pobreza y la indigencia, y en esa duplicación, es decir, bastante más del 50% los niños y niñas de este país. Y por lo tanto, nosotros teníamos que abordar el tema de la situación de exclusión social de grandes sectores de nuestra población, mientras trabajábamos para nosotros el elemento central, que era el de ir construyendo las políticas de carácter permanente. Y yo digo esto sistemáticamente porque hay una parte de invisibilidad en las políticas desarrolladas, porque obviamente el plan de emergencia concitó la atención mayoritaria. Dentro del plan de emergencia, uno de los elementos del plan de emergencia, que es el ingreso ciudadano, que es de suma importancia, porque yo siempre digo, fui al psicólogo. Al principio nosotros, es decir, como todo el mundo cuestionaba el tema de la transferencia de dinero, nosotros decíamos, bueno, pero se va a hacer esto, se va a controlar de esta manera. Yo digo, fui al psicólogo. Era imprescindible llevar adelante una transferencia a los que más lo necesitaban. Es la primera vez en la historia de este país que se le transfiere recursos a los que más lo necesitan desde el gobierno. pero esto solo no era, no es suficiente, y por lo tanto llevar simultáneamente diversas políticas de promoción social era imprescindible, con tres características que tienen que ver con el centro para mí del debate que se está desarrollando, que es trabajar hacia los hogares. Porque hablar de la vulneración de los derechos de niñas y niños significa hablar de niñas y niños que nacen en hogares que tienen también los derechos vulnerados. Que nacen en condiciones de vivienda, de salud, de educación, que ya condicionan cualquier posibilidad de su desarrollo. Por lo tanto, uno de los elementos principales definidos por nosotros en nuestra tarea desde el plan de emergencia fue el trabajo hacia los hogares. Y además, dando cuenta de las peculiaridades, trabajando este tema en el territorio. Pero simultáneamente con el desarrollo de estas políticas diferentes de, por un lado, transferencia monetaria, por otro lado, promoción a través de diferentes programas, la construcción de estas políticas permanentes. La existencia a veces invisible en el Ministerio de Desarrollo Social del programa Infancia y Familia, al que yo no me voy a referir porque está aquí quien dirige dicho programa, también en esta base de articulación con el Ministerio de Salud Pública, con el INAU, con los organismos de la enseñanza, con una política más extendida, focalizada en algunos casos, pero no solamente, es decir, en la extrema pobreza y en la indigencia. Por otro lado, el Instituto Nacional de las Mujeres, por otro lado, el INCO, es decir, pero trabajando articuladamente en un plan. Y todo esto es invisible, pero yo creo que además de esto, lo más importante es haber logrado hace un año y medio la conformación del gabinete social, de que muy pocos conocen la existencia del mismo, donde están todos los organismos, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Turismo y Deportes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la OPP, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso Nacional de Intendentes, que aprobó la incorporación a este gabinete social. Pero este gabinete social, que podría ser son los ministros, es decir, tiene un órgano operativo que debate, elabora, que es el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales, donde además de todos los ministerios que he mencionado, está el Banco de Protección Social invitado y participando activamente, el INAU, obviamente también invitados y participando activamente los organismos de la enseñanza, y para que nos juntamos, y por supuesto también el Congreso Nacional de Intendentes representados, nos juntamos para elaborar y simultáneamente para articular la actuación de la institución. Y es ese órgano, es ese Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales quien ha elaborado el plan de equidad, si ustedes me permiten decirlo, y yo sé que no se ofende, el mal llamado plan de equidad, porque hablar de plan de equidad confunde con el plan de emergencia, y es otra cosa completamente distinta, es comenzar a recorrer el camino de las políticas públicas de carácter permanente, en forma creciente, y por eso nosotros todos en el Consejo, es decir, en el Ministerio, preferimos hablar de la estrategia de justicia social que nos hemos comprometido con nuestra ciudadanía. Porque eso es algo que comienza, que está dirigido a toda la sociedad, teniendo políticas de carácter universal, y teniendo también, y no en forma contrapuesta, políticas de carácter focalizado, pero que por otro lado están previstas en forma creciente, porque además de pensar lo que nos toca hacer de aquí hasta el 2009, que culmina el periodo de este gobierno, en realidad estamos pensando políticas que van de aquí a 20 años adelante, que creo que es lo que tenemos la obligación de hacer. Por lo tanto, este plan de equidad ha sido elaborado por el conjunto de los organismos. Pero no solamente ha sido elaborado, nosotros ya hace a esta altura más de 4 meses que estamos en la etapa de implementación, donde hay comisiones de absolutamente todas las áreas que están allí planteadas, que están trabajando para que efectivamente podamos poner en práctica los plazos que nos hemos planteado. Y allí hay específicamente una comisión, la Comisión de la Primera y Segunda Infancia, creada a instancia del Comité de Coordinación Estratégica, que es el órgano que definió el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales y el Gabinete Social, que es quien elabora, asesora y articula en los temas de primera y segunda infancia y adolescencia. Y es así durante estos meses que, como pasa con todas las cosas por suerte, yo le venía diciendo a Julio Bango hoy, yo le pido que ustedes me avisen cuando estoy en un tiempo prudencial, por favor. Sí, porque si no, no, creo que todos tienen cosas muy importantes para decir. Realmente, le decía Julio Bango que nosotros hicimos una elaboración, y yo voy a hablar desde qué lógica se elaboró el plan de equidad, porque no es nada menor. Sí, pero simultáneamente hoy, el nivel de elaboración que el comité ha ido llegando a partir de ir trabajando en lo concreto con las diferentes áreas, con el INAO, con primaria, también con secundaria, con UTU, es decir, con el Ministerio de Educación y Cultura, es decir, cómo ha ido recreándose y cómo se va superando, porque por suerte nunca jamás ninguna planificación puede ser una fotografía. Entonces creo que en este sentido, hablar de la institucionalidad que se ha creado en el entorno de las políticas sociales y hablar de la que se ha elaborado en torno a los temas de infancia y adolescencia es hablar de organismos no deliberativos, de organismos que elaboran simultáneamente, que trabajan hasta el detalle en la ejecución, porque además hay una retroalimentación en forma permanente. ¿Cuál es la lógica que ha tenido la elaboración del plan de equidad? Analizar cuáles son los problemas que tenemos que abordar. Hay un capítulo, como nosotros decimos, un plan de equidad, que está vinculado con las políticas de carácter universal, con las grandes reformas que tienen que desarrollarse en este país. Con la reforma del sistema de salud, sin lugar a dudas. Con la reforma educativa, sin lugar a dudas. Con un sistema nacional de vivienda, sin lugar a dudas. Con el plan de igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, sin lugar a dudas. Esa es la parte de las grandes reformas, la parte estructural. Y simultáneamente con eso, ir abordando un nuevo sistema de protección social. Pero, ¿a partir de qué? ¿A partir de qué problemas? Y acá hay un problema central que tenemos que estar vinculado con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Ese es el primer tema abordado. Y les voy a decir que el centro, el primero quizás que abordamos fue ese 40% de los jóvenes de nuestro país que no acceden a la educación media. Y que era ineludible abordar. Y allí los diferentes mecanismos planteados desde primaria, desde secundaria, desde UTU, desde el Ministerio de Educación y Cultura, articulados, es decir, para ver cómo efectivamente logramos instancias motivadoras que den cuenta de algo que está en general presente en nuestros análisis y después a veces nos cuesta cuando lo cotejamos con las medidas concretas que tomamos, que son las profundas transformaciones que se han dado en estos últimos 20 años en este país. Y por lo tanto, es decir, en los aspectos de la motivación para la incorporación en el sistema educativo de nuestros jóvenes, tenemos que dar cuenta de eso. Y de eso da cuenta y hablará después quizás el programa, por ejemplo, aulas comunitarias para la incorporación de los jóvenes a enseñanza secundaria, en este caso. Pero solo hablamos de educación media, porque también hay toda una propuesta de fortalecimiento de UTU, hay toda una propuesta de fortalecimiento de los planes del CETAP, hay una cantidad integrada en la discusión y en el debate para llegar a todos. Obviamente, que tenemos que, en esta lógica, Es decir, si nosotros nos planteamos, es decir, que en un país, es decir, en un mundo donde cada vez se necesita mayor capacitación, que el 40% de nuestros jóvenes no acceden a la educación media, quiere decir, primero que nada, que no han depositado y que no están haciendo sus derechos. Y en el pensamiento más mezquino, ¿quiénes van a ser los trabajadores dentro de poquito tiempo en este país? Y por lo tanto, como estamos trabajando en perspectiva, pero aparte trabajamos en una perspectiva del ejercicio de derechos, porque en definitiva eso es uno de los roles fundamentales del Ministerio de Desarrollo Social, es la promoción del ejercicio de derechos que durante décadas miles y miles no han ejercido. Es decir, es el abordaje desde ahora de nuestros niños en todos los aspectos. Y así son las medidas planteadas en torno a los niños vinculados con la educación primaria, a los niños vinculados con la ampliación de la educación en primera infancia. Allí, yo hago los títulos porque ellos van a desarrollarlos. Y esto acabo, y lo hablo de esta manera porque nosotros tenemos esa dificultad cuando presentamos los temas que parece que son todos compartimentos estancos. Entonces, cuando se habla del plan de clase, dice las asignaciones familiares, los programas de trabajo, los programas de educación, y en realidad no están pensados de esa manera. Están pensados articulados. Porque cuando yo hablo del tema de la primera infancia, estoy pensando en esos niños en que existe educación inicial realmente, y simultáneamente estoy pensando en esas madres que si yo amplio la educación inicial van a poder acceder al mundo del trabajo, y que si yo hoy tuviera un puesto de trabajo para cada hombre y mujer de este país, muchísimas de esas mujeres no accederían igual si yo no resuelvo ese problema. Entonces estoy pensando en el hogar, estoy pensando en las posibilidades de desarrollo de todos. Simultáneamente estoy pensando en un estímulo de otro tipo, y ahí lo engancho con el tema de la ampliación de las asignaciones familiares, donde sí efectivamente está pensada una ampliación para los sectores en situación de pobreza, no desocupados, no confundados, porque esto no es nada menor. Hay muchos trabajadores en situación de pobreza, creo que no estoy descubriendo la pólvora, pero en el imaginario se pone la ampliación de las asignaciones familiares como sinónimo de hogar ocupado. No, es una ampliación que está vinculada con una ampliación importante en el monto, con el pasaje de un monto mensual, simultáneamente con un estímulo mayor para los mayores de 12 años que para los niños. Y pudiendo lograr una cosa nada menor, pero nada menor no por el afán de controlar, porque yo les digo sinceramente, en estos 2 años y medio si hay algo que he tenido que superar temperamentalmente, es ese afán de controlar a los pobres tan enorme que tiene nuestra sociedad. El llevar adelante efectivamente el control de la permanencia en el sistema educativo, que lo hemos hecho con métodos artesanales durante todo este tiempo, está vinculado con la necesidad, nuestra voluntad, con nuestro objetivo de que ejerzan el derecho a la educación. Ese es el objetivo que nos hace. Ahora, no se podía hacer. Hacía 10 años que lo hago en Previsión Social en este país, digo por algunos artículos que salieron en la prensa en estos días. 10 años que lo hago en Previsión Social solamente controlaba matrícula en el año 2005. Y simultáneamente, no condiciones, ni en primaria, ni en secundaria, ni en UTU, para llevar adelante los controles informáticos. Hace 9 meses a esta altura que estamos trabajando en un sistema entre el Banco de Previsión Social con los organismos de la educación para poder poner en marcha esto el año próximo. Inclusive con apoyo desde el punto de vista de educación en equipamiento informático, en el caso de primaria por parte del Banco de Previsión Social. Yo cuento todo esto para que vean que realmente es posible trabajar todos juntos, es posible articular, porque a veces uno pensaba que iba a ser muy difícil. No es igual con todo, pero lo vamos construyendo. Lo vamos construyendo. Y simultáneamente, para que vean, cuando empezamos a discutir el tema de las asignaciones familiares y trasladamos la discusión que teníamos en el Consejo al Comité Estratégico, entonces apareció, bueno, pero acá falta incorporar el tema de los niños que están en amparo en el INAU. ¿Y cómo se incorporan? ¿De qué manera? ¿De qué manera pensamos en los que están en los hogares y en los que está, yo sé que no es la palabra, pero es la que tengo matizada, discúlpame, en los hogares sustitutos. Es decir, ¿cómo abordamos esta temática? Bueno, ¿qué significa la creación de una cuenta para todos esos niños pensando en el futuro? Entonces, digo así, entonces eso después se plasmó en algo muy concreto. Y en ese proyecto de ley, que hoy está para aprobarse en el Parlamento, está el aporte en el debate del Banco de Previsión Social, del INAO, de primaria, nuestro, con nuestra propia experiencia de 2 años y medio. O sea, elaboramos, actuamos, se transformó en un proyecto de ley y hoy se está trabajando en cuáles son las capacidades que tenemos que tener para dar respuesta a un incremento de la matrícula, cuáles son las capacidades que tenemos que tener para efectivamente poder ampliar nuestra capacidad en relación a la educación inicial, cómo nosotros en febrero del año 2008 estamos pagando la nueva asignación familiar, y les puedo asegurar que significa para muchísimos trabajos de día y noche para llegar, y hace 2 meses que están trabajando a esa meta en enero próximo. Como me dicen que ya estoy muy pasada, quiero terminar diciendo que además de esta institucionalidad que va elaborando y que va trabajando junta, hay otra institucionalidad a la que yo solamente voy a titular, tengo la obligación de hacerlo porque hasta dentro de unos meses presido el Consejo Honorario Consultivo vinculado con el Código de la Niñez, del cual se va a referir María Elena para que yo no los canse, porque hay una presidencia compartida entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación y Cultura, pero que simultáneamente implica al Poder Ejecutivo e implica a la sociedad civil, y donde validamos de alguna manera las políticas que estamos llevando adelante en cuanto a la planificación y las ponemos en debate desde el gobierno. Les agradezco que hayan tenido esta paciencia y bueno, nos volveremos a encontrar.
Damos al licenciado Víctor Sorsi, presidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, a hacer uso de la palabra.
¿Presentación? No. Estas reflexiones con una mesa con la cual tenemos muchos puntos y momentos de encuentro, pero que siempre la presencia de un auditorio comprometido, calificado en el tema, genera sin duda una posibilidad de preguntarse, de interrogarse, de abrir el espacio de reflexión, que no siempre, como decía Julio, en la tarea de la gestión se abren esas oportunidades. Hablar de vulnerabilidad y violencia en relación a la infancia implica necesariamente ubicarse desde una perspectiva de derechos. Y desde esa perspectiva yo recuerdo que en la oportunidad del primer encuentro que se realizó en esta misma sala, nosotros desarrollamos lo que era la propuesta de transformación institucional del INAO, procurando salir de ese lugar de institución asilada, de institución centralizada, donde se lleva a los niños y los adolescentes, que tiene de alguna manera ya un problema instalado de exclusión social o de trastorno de comportamiento, para transformarse realmente en una institución para transformarse en una institución que realmente pueda estar presente en el tejido social como protector de los derechos, como garante de la integralidad de los derechos de las niñas y los adolescentes. Y esto implica un profundo cambio en la organización de la institución, en su presencia en el tejido social, en su ubicación geográfica de los servicios y en las cabezas, tanto institucionales como en los equipos que operan dentro de ella. Implica también el entretejido, la articulación con un conjunto de instituciones que forman parte del sistema de infancia, tanto en lo estatal como en lo no gubernamental y en la organización que la propia comunidad tiene. Entonces, empezaremos por hablar. En primera instancia, ustedes tienen aquí un cuadro que, frente a los estudios y los datos que se presentaron el día de ayer, tal vez no aporta mucho, pero lo que quiero mostrar aquí es, en primer lugar, que hablar de derechos en la infancia implica en el Uruguay necesariamente la referencia a la pobreza. A una pobreza que golpea más que los más pequeños. En ese tramo de edad donde deja mayores huellas es donde tenemos el mayor porcentaje de niños pobres a nivel nacional. Pero también hay otros elementos en este cuadro que yo quiero destacar muy al pasar. En primer lugar, que la famosa crisis del 2002 se repercute recién, un año o dos años después, en el mayor pico de pobreza. O sea, la crisis económica tiene un efecto diferido. Si bien al 2006 pudimos bajar 10 puntos prácticamente en la pobreza, esta cifra recién nos coloca en las cifras del 2002, incluso por encima de algunas crisis. Con lo cual, este logro muy importante del gobierno nacional no puede tomarse sino como un desafío para seguir profundizando este trabajo. Y además tenemos que tener en cuenta que la pobreza no es algo que desaparece mágicamente de un día a otro con un piquito de ingreso que nos pone por encima de los indicadores. Es una condición de vida, es una condición de vida global donde las personas se forman, se desarrollan, se socializan y que deja marcas. O sea, esos muchachos que nacieron en el 2003 y que formaron parte de este 56,5%, hoy posiblemente estén fuera de la pobreza, pero son los niños y los jóvenes que están teniendo serias dificultades en el sistema escolar y que están muchas veces siendo excluidos del ciclo básico de secundaria. Pero la pobreza no solo es el único factor de vulneración de derechos. La infancia en el Uruguay tiene una fuerte crisis en su función de protección y cuidado. La sociedad uruguaya tiene una fragilidad enorme en la protección de su niñez. Cuando hablamos de violencias, muchas veces la lectura superficial tiende a ver la violencia en el comportamiento de los niños y los adolescentes, en la tradición de las normas, en el desafío de los valores. Pero ese es un eslabón más en una cadena de violencias, que comienza con la violencia estructural, que atraviesa las violencias familiares, que atraviesa las violencias institucionales, y donde esos muchachos que transgreden las normativas o que generan dificultades de convivencia no empiezan por iniciativa propia a portarse mal, entre comillas, sino que es el mundo adulto y la sociedad la que se ha portado muy mal con ellos para empezar este proceso de exclusión y de socialización. Por eso cuando hablamos de protección y de cuidado, tenemos que tener necesariamente en cuenta cómo han impactado los cambios en el mundo del trabajo, en todo lo que es la lógica del mundo adulto, la asunción y división de responsabilidades y las posibilidades reales de proteger y cuidar a su descendencia. La crisis de la familia ha fragilizado enormemente su capacidad de respuesta. Hay algunos datos también que se han dado a conocer recientemente, en el sentido de la cantidad de familias monoparentales que existen, fundamentalmente de mujeres de familia femenino. También hay algunos datos de la pérdida de significación de los adultos en la familia, ¿verdad? La tendencia a tomar los hermanos como referencia más estable, más permanente, más fuerte, por encima de lo que son las referencias adultas. Esto está dando cuenta de lo que hemos llamado muchas veces fragilización del mundo adulto. Esta fragilización del mundo adulto, que es de los padres, pero es también de los adultos de referencia, es también de las instituciones adultas, de los docentes, donde hay una pérdida de autoridad y un deterioro del modelo adulto como modelo a seguir, como modelo a imitar, como modelo que tiene capacidad de orientación sobre la niñez y la adolescencia. Se agrega lo llamado adolescentización, ¿verdad?, de la sociedad, donde muchas veces los adultos imitan, toman rasgos del adolescente, les cuesta asumir su adultez en muchos aspectos, y esto hace que el joven, sobre todo el adolescente, sienta que tiene a veces en el adulto una especie de competidor más que una figura de referencia y de respaldo. Bueno, esto se cruza, por supuesto, con una serie de cuestiones ideológicas, ¿verdad? Todo lo que esta cultura, el impacto de la cultura neoliberal, la competencia, el otro como competidor antes que como un otro con el cual puedo ser solidario, en fin, podríamos entenderlo también en ese sentido. Desde el punto de vista de la comunidad, también la exclusión social, la desafiliación de redes, la segregación territorial que lleva a ese empobrecimiento en el cual cada persona está en contacto de vecindad con sus iguales, con los de su misma condición, y evita el enriquecimiento del universo cultural de cada uno, que se da justamente con la riqueza de la heterogeneidad de los vínculos y las relaciones. Y esta segregación territorial impregna también las instituciones educativas, los lugares de encuentro, los espacios públicos de recreación, etc. Lo cual determina todo un empobrecimiento de las redes sociales. Y frente a esto, el papel del Estado, en esta década pasada, que fue un papel que requiere muchos aspectos, que inversión sí se gastó en Francia, pero se gastó en una forma descoordinada, con poca articulación del Estado en relación a las políticas sociales, con una fuerte participación sí de las organizaciones no gubernamentales, apuntando mucho, pero en una dimensión más micro de trabajar con determinados grupos, determinadas poblaciones, sin una fuerte articulación de estrategias a nivel nacional, y con un vaciamiento de las instituciones públicas en muchos sentidos. Me refiero a vaciamiento presupuestal, vaciamiento de recursos humanos, pero también vaciamiento del sentido y el significado, en el sentido de que pasaban a ser una especie de lastre de una organización social definida y no el articulador de las políticas sociales. Todo esto determina violencias, violencias múltiples que atraviesan el sistema social. ¿Qué es lo que hacemos frente a esto? El gran desafío es construir un sistema integral de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que permita desde su nacimiento hasta el ingreso al mundo adulto acompañar su desarrollo, proteger su salud, su capacidad de desarrollo como personas, y que intervenga con instituciones y con un sistema que intervenga en forma inversamente proporcional a las posibilidades de la familia y de la comunidad de resolver esta garantía de derechos de forma autónoma. O sea, poder atender más a aquellos que tienen mayor vulnerabilidad. Esto implica, en primer lugar, la reorganización y fortalecimiento institucional. Una fuerte articulación intersectorial, de la cual ya han hablado los compañeros de la misa, que es sin duda una decisión fuerte de la actual administración de gobierno, que hemos sido criticados internacionalmente porque parece que tenemos exceso de coordinaciones y cuesta visualizar cuál es la más importante, pero bueno, es un proceso de institucionalización, es un proceso de construcción de institucionalidad que se irá decantando y que irá generando sin duda una mayor articulación de estos espacios. La descentralización y la territorialización como forma de estar presentes en el tejido social, y la necesidad de generar una red de servicios que atienda a los niños, niñas y adolescentes en las comunidades y que tenga una distribución acorde a las características demográficas que se ven sobre el barrio. O sea, tener los servicios donde están las familias, los niños y las niñas. El INAU tiene, como la mayoría de las instituciones públicas en este país, su infraestructura en las capitales departamentales, en algunas ciudades importantes, en algunos casos donde hay menos niños, porque muchas veces son lugares donde la propia evolución demográfica, la propia transición, ha llevado a que esa población en algunos casos están envejecidas. En ese sentido se requiere un esfuerzo de inversión y de planificación para poder estar presentes en los lugares donde está la población y donde están los niños. ¿Cuáles son los programas que estamos trabajando? En primer lugar, hay una serie de programas articulados por franja etaria. La primera infancia, a la cual ya se refirió en parte Julio, es una fase de desarrollo especialmente sensible a los agravios y los estímulos ambientales, sean positivos o negativos. Ha sido históricamente el sector más golpeado por la pobreza, no solo por la pobreza material, sino que también por otros niveles de vulnerabilidad. Es el que tiene además padres y madres más jóvenes, menos dependientes, que generan otros niveles, otras pobrezas, no solo económicas, también más golpeados por ser generaciones más jóvenes por la crisis de los últimos años. Esta franja ha sido definida como prioritaria por el Gobierno Nacional. Se plantea la meta en 2009 de alcanzar 50.000 niños y niñas de 0 a 3 años en atención socioeducativa, de la cual INAU aportaría 45.000. De esos 50.000 estaría aportando 45.000, y que en el 2008 ya estaría alcanzando una cifra en torno a los 43.000, para alcanzar en el 2009 los 45.000. ¿Cuál es la estrategia? En primer lugar, la apertura de nuevos centros, fundamentalmente a través del Plan CAIF, que es el principal instrumento de atención a la primera infancia. Pero no olvidemos que el INAU tiene también 22 centros oficiales en todo el país de atención a primera infancia, los llamados centros diurnos, que también tienen que ser reforzados. En este momento se está concretando una licitación para equipar.